No habíamos tenido oportunidad de conversar, le queremos desear toda la suerte del mundo en su cartera, ministro, y le queremos preguntar lo que le preguntaba a Rodrigo Pardo, posibilidades de que este planteamiento que hace Colombia tratando de promover un cambio en la estrategia de la lucha contra las drogas tenga eco en esta reunión, en esta comisión, ministro.
Yo creo que es importante y el mundo está en espera precisamente de la implementación de las políticas antidrogas y además de la implementación de la paz en Colombia, y es un escenario muy importante el que se está ventilando con la presencia de la señora canciller, el consejero para el posconflicto y el viceministro Carlos Medina. Es una magnífica oportunidad para sensibilizar y plantear una lucha diferente en la estrategia mundial que debe generarse frente a este flagelo.
Sí. Ministro, pero nada de esto es nuevo en la posición de Colombia. Colombia lleva varios años, desde que el presidente Santos está en la presidencia, insistiendo en que hay que cambiar la política antidrogas, porque pues evidentemente en el mundo eso no está resultando. ¿Cuál es la propuesta concreta que lleva Colombia a discusión? ¿Qué es lo que se pretende cambiar? Es decir, después de la reunión, que no quede solamente en el papel, ¿el cambio sería cuál?
Yo creo que Colombia lleva un planteamiento muy importante, y es un ataque frontal en la época del posconflicto, precisamente en el manejo y en el control o erradicación de los cultivos, llevándolos a una disminución y hacia un proyecto a 2019 bien ambicioso, como se señalaba. Se espera en este año erradicar 100.000 hectáreas, bien a través de erradicación voluntaria y erradicación forzosa, elementos de interdicción y ataque a las infraestructuras económicas, a los cristalizaderos y la penetración del Estado, o sea, la presencia del Estado en las zonas de los cultivadores que son campesinos pobres, para incorporarlos a la legalidad.
Señor ministro, el diario Wall Street Journal hoy revela la cifra de 180 mil hectáreas de cultivos de coca, según el reporte que revelaría mañana la oficina del SAR Antidrogas de la Casa Blanca. Este nivel, que representa un crecimiento del 13% frente a lo que había estimado el gobierno de los Estados Unidos, esa misma fuente, pues es muy importante. Eso nos dejaría, si se cumplen esas metas que usted acaba de mencionar, de 100 mil hectáreas erradicadas forzosamente y por sustitución, con cerca de cultivos de 80.000, 90.000 hectáreas, si no hay un crecimiento adicional este año en el cultivo. ¿Cómo hacer para garantizar que se cumpla esa meta y para que no siga creciendo el cultivo de coca en Colombia?
Este es un compromiso y es un deber frente a la nueva era que se hable del posconflicto, porque realmente vemos cómo, en virtud de este fenómeno del cultivo de coca en los índices en que se está presentando, no solamente está generando violencia, está generando desinstitucionalización, sino lo más grave, está generando unas formas de criminalidad en Colombia y en el mundo mayúsculas. La idea que se tiene precisamente es ahora, con el advenimiento del posconflicto, que las FARC también incorporen, digamos, todos los elementos indispensables, amén de la concurrencia del Estado, como un deber legal y constitucional del imperio de la ley, en concurrencia con los elementos de la FARC, en la contribución para la erradicación y para la sustitución voluntaria. Hay que generar una cultura, y es una cultura cero a las drogas y legalización precisamente de los campesinos. Se busca precisamente que 70.000 familias se incorporen a este programa de sustitución de cultivos. Y si ponemos una política dirigida en ese sentido, indudablemente se tienen que dar unos resultados que se esperan desde años atrás.
Ministro, el gobierno tiene un plan concreto, que es el anuncio que hizo de la erradicación de las 100.000 hectáreas este año en concurso, y como derivado del proceso de la FARC, en concurso con las comunidades que están más afectadas y que son sembradoras de coca. ¿Tiene el gobierno las herramientas, los recursos y la capacidad de garantizar y plantear esto, digamos, en la reunión de Viena, como una posibilidad cierta y realizable de que se puede erradicar los cultivos de coca de manera voluntaria y que no es necesaria la fumigación aérea, sino en casos excepcionales?
en esa perspectiva precisamente va dirigida toda la acción del gobierno, y yo creo que esa es la el manejo que dará la señora canciller e igualmente el consejero para el posconflicto y el viceministro Carlos Medina.
Sí. Ahora, ministro, en el caso particularmente de la lucha contra las drogas, hay un punto de debate en el cual ha habido incluso discusión al interior del propio gobierno, y es el que tiene que ver con la fumigación directamente. Hoy se está haciendo una, dijéramos, una erradicación manual y terrestre. ¿Posibilidades de que vuelva la fumigación o definitivamente no?
Mire, en este campo, por el momento, hay que tener unos elementos objetivos que son claves. El primer elemento es que el Consejo de Estado en varias sentencias ha condenado al Estado por los daños colaterales derivados de la aspersión aérea. E igualmente, muy bien se sabe a nivel noticioso e internacional, Colombia tuvo que pagar una suma de 15 millones o 20 millones de dólares a Ecuador, derivada también de la fumigación aérea. Se presenta una situación grave. No podría en este momento entrar en contumacia o desobediencia frente a decisiones judiciales que han mandado un claro mensaje de condena al Estado. La aspersión aérea, y que era uno de los grandes temores que se tenía por la visita de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos en días pasados, no fue ni siquiera un tema que se trató en la reunión que se hizo con el gobierno colombiano.
Señor ministro, y un tema final, porque hace algunos días el columnista Héctor Riveros escribió en el portal La Silla Vacía que el presidente de la República había escogido a un ministro de Justicia que es más bien un manzanillo en épocas de elecciones de magistrados de la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted frente a esa afirmación? Pero más importante que eso, ¿cuál va a ser su papel en todo ese proceso de elección de magistrados de la Corte Constitucional? Al gobierno nacional, ya lo saben los oyentes, le corresponden la presentación de dos eternas al Congreso de la República, de dos magistrados para esa Corte Constitucional en los próximos días, y el Tribunal Constitucional de Colombia está enfrentando un momento que es ciertamente crítico. ¿Qué le responde a Riveros y cuál va a ser el papel y el compromiso del Gobierno Nacional en este tema, ministro?
Pues yo no conozco al señor Rivero, al periodista Rivero, pero tiene todo su derecho de expresión y de libertad de expresión. Y precisamente en mis diferentes intervenciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fui un gran defensor de la libertad de expresión, aún en los tonos que se puedan a veces, digamos, dimensionar, y creo que él tiene todo el derecho a hacer sus acotaciones, a expresiones, a tener sus conceptos. Eso es precisamente la esencia del Estado democrático. Entonces, en ese punto no le tengo que responder nada frente a la calificación o adjetivo que me hace, y simple y llanamente, aún así, casi que sigo la frase volteriana de que defiendo el derecho que tiene a expresar sus expresiones en el sentido que sea. Igualmente, en virtud de la labor del periodismo. Igualmente, en cuanto a las Cortes, sí vemos que hay una necesidad mayúscula en el campo de la designación o rápida salida a las plazas que están pendientes en la Corte Constitucional. Dos de ellas le corresponden a la Corte Suprema y dos al gobierno. Ojalá que sea un hecho que se dé cuanto antes, como lo ha señalado el señor presidente en días pasados y como lo espera la ciudadanía. Pues realmente no es saludable para el país tener una corte interina donde falta casi el 50%, cuatro de los nueve magistrados. Lo más saludable para la corte, para la justicia y para la democracia es la estabilidad de sus instituciones.
Claro, y que a esas instituciones llegue la mejor gente, ministro, porque esa es la preocupación. O sea, la preocupación es que no se le vaya a meter politiquería al asunto, que el perfil sea de verdad de alto nivel. Es que estamos hablando de la Corte Constitucional. Y mire usted, ministro, lo que nos ha pasado con la Corte Constitucional. Ha llegado un montón de gente, pues con todo respeto por los magistrados, que no tendrían por qué estar en la Corte Constitucional. Y lo que uno sí quisiera es que hubiese un compromiso claro del gobierno de que el perfil que se va a buscar es el más alto y no cumplir con cuotas políticas o burocráticas, que es lo triste que ha ocurrido en los últimos tiempos.
Así debe ser. Solo los mejores deben llegar a las altas cortes. Ese es un aspecto que para mí es indudable y que realmente es lo que requiere el país en las altas cortes, y que para llegar a estos cargos no se mida por lo bajo, sino que se mida por lo alto.
Ojalá sea así, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, y con mucho gusto siempre estoy atento a las entrevistas o a las explicaciones que se requieran frente a cualquier perspectiva del ministerio.
Es el ministro de Justicia.